La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Que me voy a la 1. Después del telediario no se me acueste.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Pablo viendo el fútbol y las 15 puñaladas... ¡Ha sido un asesinato!
Esa majestad es la señorita Penélope Featherington. Esta es su tercera temporada.
Kylian Mbappé ha nacido para estar en Babilonia.
Presidente.
Para mí la obra es una mierda.
Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Mariola Cubells, a la que hoy tenemos en los estudios de Radio Barcelona, así que Rafa no puede hacer stories tuyos y míos.
Mariola, estás
Mariola, buenas tardes.
Te
hola.
Ha dicho que no porque los voy a hacer aquí con el invitado.
Bueno,
mucho mejor.
No te he dicho que nosotros no vamos a aparecer por una vez, ¿no?
Eso sí que es verdad. Oye, ¿qué tal, compañeros?
Bien, ventana de la tele. Pues hemos comentado con una cierta sorpresa esta tarde que el Hormiguero esté poniendo anuncios en... No, de verdad, que está poniendo...
Pensaba
está
que me ibas a recordar otra vez.
No, vale. Está anunciando, está publicitando contenidos para que llegue más gente y para participar, por lo tanto, con más herramientas, con más armas. Detesto el lenguaje bélico, pero me da igual. En esa batalla por la audiencia con la revuelta de Broncano, que ayer volvió a ganar.
Ayer volvió a ganar.
Con una cierta claridad, además.
Sí. Y el Hormiguero ya va a anunciar. Bueno, tiene a Johnny Depp.
Es un bombazo. Aquí todo el mundo.
A mí no me interesa, también te lo digo. Johnny Depp, digo, como concepto. Pero bueno, oye, a mucha gente sí.
Hombre,
no.
Es personaje, ¿eh?
Bueno, aquí todo el mundo saca del arsenal lo más potente que tiene y está muy bien.
Exactamente.
En el caso de Broncano, por ejemplo, ayer estuvo con, por ejemplo, con Irene Escolar, que hablaban de la serie de las abogadas, de la que hablamos aquí en la ventana, claro.
Sí, sí.
Y el aire, lo que se pregunta, lo que se contesta, pues tiene un sabor especial.
Mucha pasta, ¿eh?
A ver, yo sigo igual que cuando vine al otro.
Vale.
Sigo sin poder comprarme una casa.
Ya, pero es que eso
ya
es difícil.
Casi sin poder pagar el alquiler.
Así, ¿eh?
Casi. Hombre, claro, es que están los alquileres así.
Hay que hacer algo
realmente
con eso.
A ver si alguien lo arregla, ¿no?
¿Por qué me miras a mí? ¿Yo qué voy a hacer?
Digo, como eres como... Ahora representas...
Yo no represento a nada, Irene.
¿No?
Yo solo puedo decir que el problema de la vivienda en algún momento hay que solucionarlo porque
hombre,
es el mayor problema para nuestra generación que ha habido en décadas.
O sea, yo... Vamos. Estoy con colegas, lo que sea, siempre sale este tema, porque es que nadie puede. O sea, es que nadie puede.
Y porque condiciona todo lo demás, porque claro. el resto de problemas que hay o puedes tener y tal están condicionados a la vivienda. Si no tienes una casa ni la posibilidad de tener una casa en algún momento, lo demás es casi irrelevante.
Es un delirio y la gente lo está pasando mal y es una mierda, así que pues así estamos.
¿Y lo de follar mientras qué?
Pues en casa fatal, en el coche.
Claro. Sí, claro, es que...
A ver, este de lo del coche, este que aparece es DJ Mario, que es un youtuber que tiene más de 4 millones de seguidores, que habla de cosas de fútbol, tiene un canal propio de YouTube, y estaba ahí en mitad de las dos, de Irene Escolar y de Elizabeth Casanovas.
Y también recibió.
Sí, también recibió.
Un aplauso para DJ Mario en la revuelta.
Estar aquí todo el rato.
Ellas. Tampoco te estamos molestando.
¿Qué estás?
Voy a quedar aquí de actor ahora.
¿Pero qué estás echando las
manos? No, mira.
Yo soy una persona natural.
La única diferencia es que nosotras ganamos poco y estudiamos mucho.
Toma.
Me pareció una bofetada maravillosa, Sasca, he de decirte. Regla, sí. No, y además, oye, muy importante lo que dijeron de la vivienda, Carles, Rafa, que se diga en ese marco que Francino... Uy, que Francino.
Yeah, cuidado.
Que Broncano se pronuncie y provoque el aplauso. No sé cómo estar... No sé si eso se considera también propaganda política o no, pero a mí me pareció un acierto.
Lo que está claro es que tenemos un fenómeno en marcha, que es el fenómeno de la revuelta. Ya está, y cada uno que se quede con lo que quiere, que no pasa nada. Otro fenómeno. El fenómeno Carles Porta. El fenómeno Crims. A lo largo de sus 3 temporadas en televisión, en TV3, ha conseguido mantener una media de audiencia de un pelín más del 20%, que es una barbaridad, liderando siempre la franja televisiva de los lunes en TV3, pero es que ahora se puede ver también en A3 Player.
Hola, soy Carles Porta. Gracias por acompañarnos.
La historia que hoy os empezamos a contar tiene como protagonista oculto el fuego. Para ser más exactos, un fuego que nunca se apaga. Pronto hará 30 años que empecé a investigar el asesinato de Josep Montaner Baró, Sansa, que entonces era el único propietario de una de las montañas más grandes del Pirineo, la Montaña de Tor. A finales del siglo XIX, los vecinos de Tor crearon una sociedad de condueños para hacerse propietarios de la montaña que los alimentaba. Firmaron unos estatutos que decían que podía ser dueño quien viviera siempre en el pueblo. Ellos lo llamaban tener fuego encendido todo el año. Una norma que hace 100 años podía tener cierta lógica, con el tiempo se complicó tanto que el fuego entró en el alma de algunos.
Bueno, ya lo creo que entró, y mucho.
En Tor hay peleas desde hace 100 años, y en un pueblo de 13 casas ha habido 3 asesinatos.
El cadáver de Josep Montaner fue encontrado con signos de agresión.
Detrás de estos crímenes está la lucha por la propiedad de la montaña, que es tan grande que se habría podido construir una estación de esquí casi como Baqueira Beret, con los intereses urbanísticos que esto habría comportado.
Por un puñado de dólares. Yo me vendo, o el otro, porque son 4.800 hectáreas.
Pero también hay contrabando. Republicanos que huían de Franco, judíos que huían de los nazis, supuestos tesoros enterrados.
De la cárcel se sale, pero del cementerio no.
Gente extraña que se escondía en Tor. Y entre otros conflictos, un odio muy hondo entre dos hombres, dos caciques.
El Palanca es un hombre que desde que llegó a Tor no ha armado más que follones.
Sansa, que desde que nació, él decía que el pueblo de Tor era suyo.
Sansa y Palanca.
Carles Porta, buenas tardes, buena tarde, amigo, ¿cómo estás?
Hola, fenómeno, tú sí que eres un fenómeno.
No, que va, que
todo
va.
Esto es culpa tuya, lo sabes.
¿Por qué?
Yo me he enterado de esto, Carles, minutos
Espérate,
antes
yo también
de
ahora.
No, lo vas a entender. Minutos antes de entrar, porque nos hemos encontrado a Tony Martínez, que se está leyendo el libro de Tor,
sí.
Que yo no me acordaba de él, y entonces...
¿Del libro de Tony?
Del libro, del libro de Tor. Ay.
Bueno, perdona.
Bueno, y han contado una cosa que ahora quiero que explique Carles Porta, que yo no desconocía y que todo es culpa tuya.
Bueno, a ver, espérate, a ver. Dígate.
Bueno, es que lo cuento en el primer libro de Tor, que es que quien me envió a hacer el primer reportaje de Tor fuiste tú.
Ah, eso sí.
Cuando eras el editor del Telenoticias Vespre de TV3. Sí, sí. Y cuando yo volví con toda esta historia, me dijiste, solo 3 minutos. Y dije, tío, ¿cómo coño voy a contar esto en 3 minutos?
Toma ya.
Y tú me dijiste que no, 3 minutos y basta.
Que ya era mucho, que ya era mucho para el
Telenoticias. Y fuiste a la sala de edición y todo.
Sí, ya era mucho, claro. Sí.
Pero ahí se ve alguna imagen en la serie de cómo presentaba.
Sí, sí, claro. Sí.
Hace 27 años, me ha contado Carlos.
Sí, yo creo que nos enviaste allá arriba el 9 de enero de 1997.
¿Qué dices? ¿Te acuerdas?
Sí, porque el reportaje creo que salió el 20 de enero,
sí,
y estuvimos allá 2 días. Sí, sí. Eso fue esas fechas, seguro. Y la sentencia que daba la montaña comunal salió prácticamente el 8, y la absolución de los dos presuntos culpables también fue esos días, y allí, joder, entre Tony Franco y Carles, sí, Francino, dijeron, venga, Porta, para arriba. Y de allí... De esos polvos, estos lodos.
Oye, polvos pues y lodos. ¿Cuántas horas de metraje tenéis, Héctor?
Hostia, incontable, no lo hemos contado, pero no sé, ni idea. Mira, había 40 cintas de horas, es decir, 40 horas del reportaje que hicimos en el año 97 para el 30 Minutes,
sí,
no para
sí,
el TN.
Sí, 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 sí.
Y luego hemos estado filmando muchísimos años, pues no sé, debe haber 200, 300 horas.
Qué barbaridad.
que hemos convertido en ocho horas, en ocho reportajes de una hora, en ocho capítulos de una hora.
Claro, pero Carles, ¿qué te lleva a darle otra vuelta? Porque lo que dices, está ese reportaje inicial, después el libro, hicisteis un podcast también. Y ahora la serie está y todavía queda. Esto no acaba nunca.
Bueno, ahora contaremos novedades, Didi.
Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, a mí me ha dicho que es infinito, que este tema es infinito.
Sí, ya lo digo. No, cada cosa... Es que a mí me gusta seguir los temas, ¿no? Y lo primero... Lo primero fue el reportaje con Francino, sí, para el Telenoticias.
Tres minutos.
Ahí contábamos eso, que habían asesinado al dueño de la montaña, que a quien le habían dado la propiedad exclusiva de toda la montaña a él. Le dan la propiedad en febrero y en julio lo encuentran muerto. ¿Quién lo ha matado? No se sabe. Y al cabo de dos años de investigación y tal, absuelven a los dos acusados de haberle matado. Ese es el reportaje que hicimos para Francino. Vale. Al cabo de...
Me encanta el reportaje que hicimos para Francino.
Es verdad, es verdad. Él era el editor. Sí, trabajamos para dice. Él. Es verdad,
sí,
es
sí,
así.
Oye, si es verdad, se dice. Para pero lo gusta, bueno y para lo malo. Titular.
Ya era buen tío, entonces está bien. Conmigo fue muy duro porque escribo que le hubiese puesto el pie en la boca y hubiese dicho, solo serán tres minutos, no te preocupes. Pero no pasa nada. No, creo que hice tres minutos, soy obediente.
Tira,
en ese momento, al ver el reportaje, vino Joan Salvat, que era el director del 30 Minutos, un programa histórico de reportajes, y dijo, oye, ¿esto crees que da para un 30 Minutos?
Le está imitando la voz, ¿eh? le está imitando la voz.
Y él te está escuchando ahora, imagínate.
Bueno, un beso, claro. Joan. Pues, y sí, claro que daba. Entonces estuvimos viviendo allá arriba tres meses, que el primer mes nadie nos abrió la puerta, fue muy difícil.
¿Estuvisteis tres meses para hacer un reportaje de 30 minutos?
En esa época sí.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha cambiado?
¡Qué maravilla!
¿Cómo ha cambiado?
Sí se consiguen las cosas.
Claro, claro.
En esa época y con TV3 era posible y estuvimos allí. El primer mes, ya te digo, no nos comimos una rosca, cero. Es que nos cerraban la puerta en las narices.
Así, ¿eh?
Y a partir de que convencimos a Palanca, al gran protagonista de esta historia, y le convencimos jugando a la botifarra, que es un juego de cartas muy popular en Cataluña, y emborrachándome con ratafía porque por cada una que me metía yo, él se metía cinco y a mí me tumbaba. Y eso era impresionante. Pero eso me hizo ganar cierto...
un poco soborno, ¿no? Pero bien.
Bueno, un cierto mimetismo. El tío vio que yo aguantaba y que alguna partida de butifarra le ganaba y dijo, venga, va.
Empatía.
Abrió la puerta y empezamos a hablar con todos los vecinos. Sí. Hicimos un reportaje de 30 minutos, que duró 40. Ahí Salvat fue más condescendiente que Francino. Sí. Pero claro, yo me enamoré, porque es una zona increíble. Sí. Es un paisaje impresionante. Está igual ahora que en el siglo XVIII, porque las peleas entre los vecinos no ha permitido que se toque nada. Y es, vamos, una excursión que yo recomiendo muchísimo porque es maravillosa. Y vas conociendo a los personajes, fue creciendo. Y luego, ocho años después, en 2005, publiqué el primer libro, que es el que creo que se está leyendo Toni Martínez. Y en ese libro contaba muchas más cosas, porque claro, siempre piensas, vale, lo publico para sacármelo de encima y ya no pasará nada más. ¿Qué va? Todo lo contrario. Todavía se multiplica más. Hay más gente que quiere contarte más cosas.
Claro.
Gente que no te las contaba delante de cámara, te las cuenta para el libro. Cuando ven el libro, que todo el mundo me dijo en un principio, todos los protagonistas, que les gustaba mucho y que estaba muy bien, cuando vieron que empezábamos a vender mucho, hemos vendido más de 80.000 ejemplares, empezaron a cabrearse.
Eso te iba a decir, tuviste mucha polémica con esto.
Bueno, pero no por el libro, no por lo que decía el libro, sino por tener éxito.
Por el éxito.
Que es lo que probablemente más cabrea a la gente. No que lo que dices, sino que tengas éxito.
Y la cantidad de visitantes que se les presentan ahora, que esa es otra. Que ese
bueno,
es otro...
entonces ya empezaron. Pero ya, luego, claro, a partir de ahí, claro, yo seguí manteniendo eso vivo, porque la muerte de Sansa, que era el otro gran protagonista, estaba por resolver. Y yo seguí investigando y seguía subiendo y subiendo y subiendo porque es el pueblo más alto del Pirineo. Y está al lado de Andorra. Y por allí pasaba contrabando. Iba conociendo cada vez personajes más raros, más locos, más increíbles. Y todo eso, poquito a poco, lo íbamos grabando y lo iba conservando. Y bueno, me pareció que al cabo de un tiempo valía la pena hacer algo más. Hice el podcast. y en el podcast contaba alguna cosita más, que son 25 capítulos de 25 minutos. Pero tampoco decía mucho más que lo del libro, pero sí que veía que cada vez crecía más la historia hasta que decidí hacer la serie, que ahora está en A3 Player y que estrenamos en TV3, y que si todo va bien, en enero se podrá ver en abierto en La Sexta.
Qué bien.
Y que cuenta en 8 capítulos toda esa historia de esos 100 años de odio, de esos 3 asesinatos y de esos personajes que son absolutamente imposibles de inventar.
Yo resumo el titular de cada capítulo. En el primero se muestra la aparición del cadáver. Por algo se empieza, por un muerto. En el segundo se cuenta quiénes son los hippies que vivían en el pueblo por aquel entonces. El tercero se centra en Palanca, uno de los dos vecinos más enfrentados con la víctima, la relación que tenían y tal. El cuarto está dedicado a Sansa, el muerto, el asesinado, y ya introduce nuevos sospechosos. El quinto trata de otro personaje, importante, Rubén Castañé, y se entretiene en explicar quiénes eran los ingleses. Hay ingleses también en esta historia. En el sexto se concreta la fecha de la muerte y comienza el baile de personajes. En el séptimo y en el octavo se presenta a personas que no habían aparecido, que dan elementos para intentar aproximarse, solo aproximarse, a quién mató a Sansa, a quién pudo matar. Y este fin de semana, Carles Porto, aquí presente, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en el programa El Suplement, ha dado un nuevo giro de guión.
Si aquesta persona que em va fer la trucada desconeguda accepta posar-se davant de la càmera, que de moment m'està dient que sí, pues potser farem
si alguien acepta ponerse delante de la cámara,
de cámara perquè y me lo no cuenta, val que m'ho digui online o que m'ho digui per telèfon.
No vale, però
t'ha dit que sí.
M'ha dit que sí.
Però no l'has gravat encara.
No.
Todavía no. És un dels personatges que surten en els 8 capítols anteriors.
Sí, és un dels personatges que surt, que em va
trucar.
No
em diràs qui és.
Em va trucar i em va dir que m'havia mentit. I, bueno, si apretes molt, potser sí. No sé, és que no sé si
dir-ho. Ara dirà quin és.
Ara dirà quin és.
Miquel Aguilera em va trucar i em va dir que m'havia mentit i em va començar a donar tota una informació.
Miquel Aguilera era el guardaespaldes de Sansa.
Què fas ara? Per què m'ho dius? Diu, perquè és que la meva dona viu a Mallorca, ha vist la sèrie i em diu que he de dir la veritat.
Su mujer le insta a que diga la verdad.
Per què m'has mentit fins ara?
Increïble,
sí, és boníssim. És que este és...
Perquè ja hem de metre. Diu, bueno, pues ja t'ho dic, allà tu ja t'espavilaràs.
Ja t'espavilaràs.
Això m'ho has de dir a la càmera, a la cara.
Va ser ell qui va matar Sansa?
No. Ell diu que no.
No fue.
Sap qui va ser.
No fue. Miquel Aguilera dice que no.
Ell diu que sí.
Venia d'un país.
Però per ahí, Carles...
Carles, què hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Porta. ¿Otro true crime? ¿Qué hacemos?
No. Con esto hacemos lo que he hecho durante 27 años de investigación. Una de las cosas que yo le digo al espectador de la serie es que es muy difícil saber quién dice la verdad. En el caso de Thor es muy difícil saber. A ver, Miquel Aguilera, ¿cuándo dice la verdad? ¿Cuando le entrevisté
o ahora?
O ahora. Ah, amigo.
No lo sé. Claro, y como no lo sé, tengo que confirmarlo y contrastarlo, porque me dijo muchas más cosas. Además, el cabrón me lo dice una semana antes del último capítulo. Yo ya no tenía tiempo de maniobrar, y menos de contrastar, que es lo que se hace en periodismo bien hecho. Claro. Contrastar. Él me dice, yo sé quién es el asesino, y me da un nombre. Y bueno, yo tengo que contrastar eso, no puedo sacarlo y punto, ya
está.
Un
nombre que haya circulado.
Sí, pero yo no lo haré circular, porque eso hay que contrastarlo.
Que
bueno,
sí.
Desde luego sí que he hablado con él y a mí me dice que no, que él no lo es. Pero es igual, eso hay que contrastarlo, hay que ver hechos. Por eso yo no paro de decir que si no tengo a alguien que delante de la cámara y a cara descubierta me dice sí, yo maté a Sansa o yo ordené matarle, no puedo publicar nada más. Con la serie he llegado lo más lejos que he podido. Y creo que he llegado muy lejos. Porque al final, ¿quién mató a Sansa? Es un pretexto para contar una historia tremenda de un rincón de mundo en el que en 13 casas ha habido 3 asesinatos. Joder, debe ser el nivel de asesinatos más grande del mundo. Peor que en Ciudad Juárez. Pero en ese sentido, yo tengo que ser muy serio. Porque ahora yo no puedo salir otra vez sin resolver el caso. Por lo tanto, si no lo resuelvo, no haremos nada más.
Es decir, que si te volvemos a ver es porque tienes el tema ya.
Tienes la respuesta.
Bueno, pero acaba de estar también, que tú has estado, Mario, en el Festival de Vitoria, presentando la segunda temporada de Luz en la Oscuridad. Claro, que este hombre se está convirtiendo en el... No sé si el concepto sería rey, o líder, o referente, o icono.
Sí, un poco sí.
De eso que llamamos el true crime.
Y mira, todo empieza contigo, Francino.
Bueno, pero bueno.
Oye, perdona, porque ese afán tuyo por la crónica negra y por el true crime parte de Thor.
No, yo escribí. Ya... No, ya venía yo cuando antes. Trabajaba en el diario Segre ya sí, escribía. Sí, de,
bueno,
de,
pero suceso. Eso de todo eran
croniquitas. No, eran croniquitas, ¿eh? No,
mi primer trabajo, pero en ese momento nadie hablaba de True Crime.
Claro.
Si tú te miras el
crónica
30
negra,
minutos.
Crónica negra.
Si tú te miras el 30 minutos de TV3 emitido en el año, en abril de 1997, y lo emites hoy. Que se emitió el otro día, hizo un 17 y pico, sí, no sé qué
sí,
más.
Sí, sí.
Eso es true crime. Eso es
sí,
contar.
Lo pasa que el se ha acuñado el término recientemente.
Claro, Harry. Exacto. Yo no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo true crime.
Luego diréis de mí. Luego diréis de mí, de las palabrotas. Y fíjate,
perdón. O sea,
No.
Eso
no,
también
no,
es culpa sí, tuya, no, seguro,
sí,
Carlos.
No, sí, hombre, también.
Bueno, yo
también,
es que soy muy francinista. Esto es una
Thor,
escuela
sí,
muy...
Sí, lo sabemos. De todas formas, ahora, Luz en la oscuridad también, sí. Claro, cualquier
segunda
tema
temporada
te parecerá,
Movistar Plus, ¿eh?
Pero cualquier tema te parecerá menor ahora, ¿no, Carles?
No, a todo lo contrario. ¿Ah, sí? A mí cualquier tema me parece increíble. Fijaros, mira, el otro día salió una entrevista no me acuerdo el nombre, que hablaba, es un historiador de periodismo y uh-huh. tal, que hablaba de cuál era la noticia más leída de la historia del New York Times.
¿Y?
Y contaba que era una historia que se titulaba Morir solo en Nueva York. Y hablaba de las personas que fallecían solas en casa.
¡Ostras!
Y es la historia más leída a lo largo de la historia del New York Times. A mí las historias me parecen increíbles.
Claro.
Y sobre todo es el gran reto de contarlas bien.
Somos contadores de historias, Carlos. Otra cosa es cómo lo hagamos. Pero en principio nuestra definición yo creo que en buena parte es esa. No solo, claro. Pero sobre todo, fundamentalmente
hombre, estaría bien también no desvirtuar esta historia del true crime porque se cometen determinados excesos,
bueno,
Carles Porta,
absolutamente,
¿no?
Claro.
Pero
no es el caso de Carles, ni muchísimo
no, no,
menos.
No.
Al revés.
Pero yo creo que en España, primero para empezar, no se está considerando true crime a lo que de verdad lo es, sino cualquier cosa.
Sí, cualquier reportaje.
Cualquier
de
reportaje, como tenga un muerto o tenga un delito importante por dentro, ya es true crime.
No.
Eso es un suceso.
No.
Claro.
Claro.
Sí.
O es un reportaje largo y bien hecho. Fijaros que hay reportajes largos que le ponen cuatro olas de mar y ya dicen que es true crime. No me jodas. Eso no es. Claro, y no puede ser, no, hay que hacerlo muy bien. Para mí, el true crime es un género narrativo en sí mismo.
Efectivamente.
Que implica contar una historia muy bien, introducción, nudo, desenlace, con personajes directamente implicados en esa historia, no con especialistas, no con periodistas que pasaban por allí, no con estos que
eso
saben
es
de todo.
Difícil,
no con tertulianos, eso.
Claro,
exacto,
claro.
Con totólogos del crimen, no me jodas. Eso no es true crime, eso
total.
Es un programa de sucesos bien hecho que puede tener uh-huh. su audiencia y punto.
Y con el respeto a las víctimas en el que tú
siempre
existes.
Eso es fundamental, pero absolutamente fundamental. Con respeto a las víctimas y a todo el mundo.
Sí, sí. Uh-huh.
Nosotros hemos dejado de hacer casos porque sabíamos que el asesino tenía a alguien menor de edad en su familia y estaba en tratamiento psicológico y decidimos que sacar eso por televisión podía hacer mucho daño a ese menor. Y no lo hicimos. Claro, es que eso es fundamental para irte a dormir tranquilo.
Sí.
Sí,
y luego esto yo creo que nos hace más transversales. Nosotros creo que hacemos un true crime con una elegancia muy grande, con muy poca sangre, con muy pocos adjetivos, con cero sensacionalismo. Claro que partimos de un muerto, claro que sí.
Hombre.
Ha habido un crimen, ese es el punto de partida. Pero hablamos de la vida que hay alrededor. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo la mataron? ¿Por qué? ¿Cómo se investigó? ¿Quién era su familia? ¿Cómo le repercutió todo eso? Y eso, el morbo de ahí se acaba en un minuto.
Por eso recomendamos la segunda temporada de Luz en la Oscuridad, más allá de la historia de Thor, que es inagotable. Luz en la Oscuridad a partir del 27 de octubre en Movistar Plus. Carles Porta, me alegro de haberte enviado a Thor. No me acordaba, pero... Pero estoy
pues
muy contento.
La que has
pues
liado.
Mira,
estoy muy contento.
Pues
no, yo no tengo ninguna responsabilidad.
Claro,
bueno, sí, hombre, sí,
orgulloso.
pero no tiene ningún
todo
mérito.
Empieza ahí, siempre tiene un inicio.
El mérito, esto es como abrir la puerta de la radio, Andrés Buenafuente, coño, llamó y abrí yo,
exacto,
y ya está.
Exacto.
Bueno, ya, sí, bueno.
Mira, de eso no me acordaba.
Claro, yo sí me acuerdo. Carles Porta, guapo, una abrazada, cuídate mucho.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Guapo. Mariola, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.